de Jesús, para estudiar tu palabra, llenar nuestro corazón de conocimientos necesarios que provengan de tu palabra, como la mejor fuente de información, de conocimiento que tenemos, porque es una revelación inspirada y tenemos garantía de que tú no nos fallas en lo que dice tu palabra. Agradecemos tu obra, Señor, redentora, y que todos los días estás llevando a cabo tu propósito. Bendice, pues, a mis hermanos en toda forma de vida. Auxílialos y danos tú la luz de tu espíritu en este momento para rendirte un servicio digno, para tu gloria. Lo imploro con acción de gracias por Jesús. Amén. Muy bien, entonces, bueno, nuestro tema pasado estuvimos viendo por dos ocasiones algo atinente a la revelación de Dios. Pero ahora estudiamos hoy la inspiración y vamos a estudiar la doctrina de la inspiración según la Biblia misma. Es muy interesante ver que la revelación tiene una compañera doctrinal que es la inspiración o la inspiración a la revelación. Entonces, digamos que este es un matrimonio doctrinal que no lo podemos separar nosotros. No debemos hacerlo. Si hay revelación, por necesidad hay inspiración. Entonces, hay otros matrimonios doctrinales que podemos examinar rápidamente. Si tú hablas de la santificación, tienes que hablar de la justificación. Ese es otro matrimonio teológico doctrinal. La justificación incluye la santificación y la santificación, la justificación. Otro matrimonio teológico o doctrinal es que si tú hablas de la fe, tienes que hablar de las obras. Porque la fe sin obras, dijo Santiago, está muerta. En consecuencia, así pasa con la doctrina de la revelación y la inspiración, como ya he dicho. La palabra griega teumneustos o ruaj en hebreo en el Antiguo Testamento para hablar del Espíritu de Dios también puede traducirse a veces viento, soplo, ¿sí? Es muy importante ver que la palabra inspiración o expiración, como la tenemos en el Nuevo Testamento, es el mismo aliento, el mismo soplo divino que le dio vida al hombre, al hombre y a la mujer al principio de la historia humana. Si usted mira por un momento el capítulo 2 de Génesis, versículo 7, dice así: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló. Sopló en su nariz aliento de vida. Note usted que el mismo efecto del Espíritu Santo, que le da la vida al hombre, es el mismo componente divino que produjo la inspiración o expiración de la Biblia en 40 autores aproximadamente, autores secundarios, los llamamos, porque el autor primario es Dios. En un lapso de aproximadamente 1500 años se produjo las Sagradas Escrituras. Ahora bien, si usted ve el soplo de Dios que creó al hombre, que inspiró la Biblia, es el mismo soplo divino o aliento que comisiona a los discípulos de Jesús o a los apóstoles que Jesús escogió y produce en ellos el envío. Ellos son enviados a predicar el evangelio, su evangelio, el evangelio de Jesús. Pero en el capítulo 20 de Juan, versículo 21, dice así la escritura: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: reciban el Espíritu Santo. Es el mismo soplo, el mismo aliento, el que creó también el universo, el que creó las Pléyades, el Orión, las galaxias. ¿Quiere mirar conmigo también el Salmo 33, versículo 6? Si alguien tiene una Biblia ahí a mano, pronto me puede regalar esa lectura, es tan amable. Salmos 33, 6.
Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca.
Ah, tremendo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Por el aliento de Dios fueron creadas las galaxias. Este es un universo muy grande. Infinito. No infinito como Dios. Infinito para nuestra comprensión. Pero el Salmo 33:6 está diciendo que ese universo fue creado por el aliento divino. Cuando Dios dijo: hágase la luz, y fue la luz. Todo lo que hay, su vida y la mía, fueron creadas por ese Dios maravilloso. Pero es más, les muestro. La teumneustia o el teumneustos en griego, inspirada, toda la palabra de Dios es inspirada. Todas las escrituras son inspiradas por Dios, Espíritu Santo. Resumamos lo siguiente para llegar a una conclusión que a mí me parece alarmante, maravillosa, extraordinaria. El soplo que creó al hombre y a la mujer es el aliento o soplo que inspiró la Biblia. Es el aliento o soplo que creó el universo. Y es el aliento o soplo que por el Espíritu Santo te dio vida nueva en Cristo, trayendo a tu vida el nuevo nacimiento o la regeneración espiritual, como se llama en el sentido teológico. Segundo libro de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Aquí no habla del soplo de Dios, pero lo implica. Cuando dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, la misma acción de Dios que creó el cosmos, ese mismo poder es el que vino a tu vida un día y eliminó el pecado, la inclinación al mal, te dio un oído espiritual, una vista nueva, un corazón nuevo y te hizo de nuevo en Cristo Jesús. Comenzó a restaurar la imagen y semejanza de Dios en tu vida. ¿No es esto maravilloso, hermanos? Entonces, le voy a presentar un par de definiciones teológicas de dos grandes teólogos que yo cito en mi libro. Si quieren ver la portada, ahí he enviado al grupo uno a ustedes la portada de mi libro. Lo pueden pedir a Costa Rica o me quedan solo 5 libros. Si viven en Colombia, se los puedo enviar y hablamos por el interno. Eric Sauer dice que inspiración bíblica es aquella actividad del Espíritu Santo por el cual él misteriosamente llenaba el espíritu humano activo de los escritores bíblicos, los guiaba, vigilaba para que produjeran un escrito infalible por obra del Espíritu, un escrito sagrado, un libro de Dios con el cual el Espíritu del Señor se unía orgánicamente. Orgánicamente quiere decir que él usó personalidades, la personalidad de Pedro, Pablo, un Isaías, un Moisés, etc. El gran teólogo de Princeton, Benjamin Warfield, dice que la inspiración es la influencia sobrenatural ejercida sobre los escritores sagrados por el Espíritu de Dios, en virtud de la cual sus escritos son el resultado de la veracidad divina. Esas son declaraciones o definiciones teológicas de dos grandes hombres de Dios. Ahora, si examinamos un poquito cuál es la relación entre la inspiración con la revelación, vamos a examinar unas palabras de Charles Hodge, el gran teólogo de Princeton también, que vivió en el siglo XIX. La relación entre inspiración y revelación, que es un matrimonio, como ya les dije, señala así el señor Hodge. El objeto de la revelación es la comunicación de conocimiento, el conocimiento de Dios. Pero el objeto o designio de la inspiración es asegurar la infalibilidad en la enseñanza o en el texto sagrado. Entonces tenemos una garantía indiscutible. El libro que usted lee en español o en inglés, o si puede leer francés y lee la Biblia, tiene un sello indiscutible, maravilloso. La garantía de que la revelación que Dios nos da en su palabra es infalible. Es inerrante, no tiene errores, no se equivoca. Es la fuente de estudio y conocimiento mejor que pueda haberse producido en este mundo. Y la produjo Dios a través de autores humanos, aproximadamente 40 hombres en un lapso de 1500 años. Si la escritura no fuera inspirada por el Santo Espíritu de Dios, hace mucho tiempo que hubiera desaparecido de la tierra. Pero recuerde el sello indiscutible de Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es por eso que usted tiene una garantía indiscutible en interpretar la vida, en saber si lo que nos están diciendo hoy es cierto, es correcto. La cultura y la sociedad que vive una era poscristiana están enseñando muchas cosas contrarias a la moral, a la realidad que nos muestra este mundo, a la misma razón o conciencia humana. ¿Cómo sabemos que algo es malo o bueno? Dios es el que lo interpreta de esa manera. Dios nos ha señalado lo que es malo y lo que es bueno. El hombre y la mujer no tienen capacidad de distinguir a profundidad lo que es malo y lo que es bueno. Los seres humanos hoy están llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. A las tinieblas luz y a la luz tinieblas. Debido a la separación del hombre de Dios hoy y creer que el cristianismo ya pasó, creer que la Biblia es un libro obsoleto, ¿Creer que la Biblia no tiene nada que ver ya en la vida humana? ¿Ha llegado hoy el hombre a una condición tan miserable y tan triste que llega a creer que dos hombres pueden ser pareja y dos mujeres pareja? Pero nunca dos hombres son pareja ni dos mujeres son pareja. Un hombre y una mujer sí. Porque le voy a poner una comparación. Cuando usted va a la tienda o va a un supermercado o a algún lugar y compra unos cordones para sus zapatos, ¿usted cómo dice? ¿Cómo pide los cordones? En castizamente, en nuestro idioma español, lo correcto. Es decir, ¿cómo? A ver, el que me diga eso le somo de una vez una décima de nota.
Un
Para
par de cordones.
¿cómo?
Un par de cordones.
Muy bien, Samuel. Un par, ¿no es cierto? No decimos una pareja de cordones. Entonces, fíjese hasta dónde ha llegado la humanidad al desprenderse de la revelación de Dios, al no estimar para nada la voz de Dios en la Biblia, un libro que nos garantiza que Dios nos está diciendo absolutamente toda la verdad. Y la humanidad está empeñada en que esa es una conducta normal. Como ya está llegando en Colombia creer que robar es normal. Y los que más roban son los que están en el Congreso, en el gobierno, todos los que manejan la cosa pública. Para ellos ya es normal. La mayoría de ellos dicen, uy, muy tonto. Si estando en este puesto, no hago lo mío y quieren asegurar el futuro de 50 años. Pero ¿cómo? Robando. Porque ya la conciencia la tienen tan adormecida que creen que robar el dinero de los impuestos, el erario público de los colombianos, no es pecado. Por eso hay tanta maldad. Muchos están creyendo que matar ya tampoco es malo. Por eso hay tanto asesinato, tantos homicidios. Pero ¿quién nos dice que eso es malo o es bueno? Dios. Y Dios nos dice en su palabra que nos creó una condición diferente a los animales. Y se llama naturaleza moral o realidad moral, que se desarrolla entre el mal y el bien. Y son dos categorías absolutas. No se pueden mezclar. No se pueden unir. Lo malo es malo y lo bueno es bueno. Punto. Por eso Jesucristo dijo también, el que conmigo no recoge, desparrama. En la iglesia de Éfeso, Apocalipsis, el Señor le dijo a la iglesia, es mejor que seas frío o caliente, pero no tibio. Entonces, ¿por qué? Las escrituras no dejan duda de que tenemos una revelación infalible porque ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Les voy a invitar ahora que pasemos nuestros ojos un poquito por el Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Antiguo Testamento acerca de la inspiración? Mire, hay muchas cosas. Ejemplo, en la ley. En los días de Moisés, cuando Dios le dijo a Faraón, ve y dile a Faraón, deja ir a mi pueblo, deja que vaya 3 días de camino por el desierto para que me adore. Moisés se llenó de miedo y le dice a Dios, Señor, envía por el que debes enviar. Yo soy un hombre torpe de lengua. Y Dios le dijo, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? No soy yo Jehová. Ahora pues ve, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Ve, es la inspiración. Ahí está activa en Moisés. en los profetas, profeta Isaías. Dios dijo a través de este profeta: acérquense a mí, oigan esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que esto se hizo. Allí estaba yo y ahora me envió Jehová el Señor y su espíritu. O sea que vemos un recorrido de la influencia del Señor, del espíritu,
Indignado.
en la mente y el corazón de los autores secundarios de la Biblia. Qué maravilloso. Profeta Jeremías. Y yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar, porque soy niño. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Eso es un significado, una expresión que demuestra que el control de lo que decían y escribieron los profetas lo tenía Dios por su espíritu. O sea que usted no está leyendo paja, no está leyendo algo equivocado, usted no está leyendo un libro el cual nos han dicho los ateos modernos, los agnósticos, los que viven cazando errores en la Biblia, nos han dicho que la Biblia no es confiable, no es fidedigna, no es genuina. Mentiras. Todos estos calificativos caen por su propio peso, porque toda la escritura, por eso dijo Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y lo estamos viendo aquí. El profeta Daniel, allí sobresale implícitamente un reconocimiento de que en Daniel había algo superior en él. El rey Nabucodonosor reconoce que en Daniel había el espíritu de los dioses, una expresión pagana para referirse a la intervención del Señor en la vida, mente, corazón y en los escritos de Daniel. Esto también lo reconoció el rey Belsasar y su esposa. En los 12 profetas menores, todos los escritos comienzan con algo que tiene que ver con la inspiración. Por ejemplo, Oseas, profeta Oseas. Palabra de Jehová que vino a Oseas. Joel, palabra de Jehová que vino a Joel. Amós, así ha dicho Jehová. Abdías, visión de Abdías, Jehová ha dicho. Nahum, así ha dicho Jehová. Habacuc, y Jehová me respondió y dijo. Y así, todos. El rey David escribió en 2 Samuel 23:2, o si no fue David, el redactor de este libro. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Bueno, ¿qué supone todo esto? Les hago una pregunta y si pueden responder, tomamos 2 minutos para hacer un pequeñito paréntesis. Les he mostrado todo lo que el Antiguo Testamento tiene, ese sello indiscutible de la garantía de la infalibilidad que produjo el Espíritu Santo. Pero, ¿qué impresión le produce el saber ahora que a través de toda la Biblia corre la doctrina de la inspiración? ¿Eso lo alienta a leer la palabra, a creer y confiar en Dios? ¿Qué pueden decir al respecto? Una o dos opiniones que quiero escuchar, por favor. ¿O les gusta oír más?
Hola, hermano, ¿me escucha?
Sí, adelante, hermano.
Sí, a mí lo que me causa es mucho temor acerca del Señor y también me da como inspiración para poder compartir su palabra porque su palabra tiene mucho poder. O sea, siento el poder de la palabra del Señor a través de la inspiración que Él le ha dado a todos esos hombres, ¿no? Y a nosotros también.
Bueno, a los autores bíblicos, a nosotros nos da es iluminación.
Gracias.
Aldo, ¿dónde está usted? ¿Me
Yo
puedo
estoy
saber?
en Costa Rica.
Ah, muy bien, Costa Rica.
Yo le quería preguntar a dónde puedo conseguir su libro.
Ahí en San José, en la editorial Clear, ahí y se lo mandan, el envío no le cuesta nada a ellos, a usted. El libro está muy económico.
Okay,
Entonces,
gracias.
ahí en Costa Rica puedes pedirlo. Ahora voy a poner en el grupo, bueno, ya lo puse, de hecho, el link donde puedes obtener el libro,
Ok, muchas
comprarlo.
gracias.
Con mucho gusto. Qué bueno, maravilloso. Entonces, esto nos lleva ahora a ver que la inspiración apostólica en el Nuevo Testamento tiene también un perfil sumamente hermoso. Vino el Pentecostés, la fiesta de Pentecostés. ¿Qué fue lo que ocurrió según Hechos capítulo 2? Vino el Espíritu Santo. Crea la contraparte de la Torre de Babel. En la Torre de Babel, en el capítulo 11 de Génesis, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, allí se rebeló la humanidad, hicieron guerra a Dios, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, dice la narración de Génesis 11:1. Había un solo idioma y se rebelan a través de ese único idioma. Lo hablaba toda la humanidad. Y Dios confundió la lengua, esa lengua confundió el único idioma que había y de ahí salieron todos los idiomas que hoy conocemos. Y se dispersó la humanidad por toda la tierra. O sea, hubo una división, producto de una rebelión esotérica, ocultista, pagana, diabólica, en contra de Dios. Pero en Pentecostés, Dios restaura a la humanidad, a la iglesia, a su pueblo escogido, dándole ahora un solo lenguaje otra vez, pero ya no a través de, no creando un solo idioma en el sentido literal, sino nos da el lenguaje del evangelio y de la fe a través de una obra inspirada como es el Antiguo Testamento y luego empezó a producirse con el Nuevo. Entonces nos da el lenguaje de la fe en Cristo. Lenguaje con esa fe, lenguaje con esa característica doctrinal de que Cristo es el Señor, de que Cristo es el único Señor y Salvador, que Cristo es el único que perdona el pecado, puede rehacer el pasado de un hombre o una mujer que se arrepienten y creen en Cristo. Entonces, ese es el lenguaje de la fe, que está ahora esparcido en todo el mundo, en la mente y en el corazón. Qué hermoso que aquí hay hermanos de México, de Costa Rica, no, de otros países y otros muchos lugares de Colombia. Pero fíjate que en el fondo estamos hablando ya del lenguaje del Evangelio que el Espíritu Santo ha creado y que creó el día de Pentecostés. Y por ello se anuncia el Evangelio en toda la tierra. Les dije hace un momento el tema de la iglesia en China. Hay 120 millones de cristianos en China. Les dije, si la Biblia no fuera verdad, no existiría la iglesia en China. Es la más numerosa del mundo. No existirían tantos hombres y mujeres y niños alrededor del mundo creyendo un mismo Señor, un solo bautismo, una sola fe, un mismo Señor para todos nosotros. Si la Biblia no fuera inspirada, hace tiempos que habría desaparecido de la faz de la tierra. Pero vemos en el Nuevo Testamento que el Espíritu de Dios vino, como fue prometido por el Padre y por el Hijo. Vino y crea la iglesia de manera internacional, ya no circunscripto al pueblo de Israel. Y ese hablar de idiomas, eran idiomas conocidos y empezaron a oír las maravillas de Dios. Ahora, miremos por un momento que el apóstol Pedro comienza a poner también al mismo nivel de los escritos del Antiguo Testamento las cartas de Pablo. El apóstol Pedro las reconoce como palabra de Dios. ¿Sí? En la tercera, en el segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. Voy a pedir el favor que un hermano o hermana tenga la gentileza y nos lee este texto. Segunda carta de Pedro 3, 15 y 16.
Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición.
Muy amable, hermana Ángela.
Con gusto.
Entonces, Pedro está reconociendo que las epístolas que había escrito el apóstol ya tenían también el sello de la inspiración. Porque Pablo fue el instrumento que Dios levanta para interpretar toda la obra de Cristo. ¿En qué consistió la cruz? ¿En qué consistió la obra sustitutiva y representativa de Cristo en la cruz, el cual él allí te sustituye para que usted no padeciera el infierno, para que no sufrieras eternamente? Cristo llevó nuestros pecados en el madero de la cruz. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, escribió Pablo en 1 Timoteo 1:15, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, esto no podría haberse dado en el mundo, haberse explicado, haber sucedido el milagro de la extensión del evangelio en todas las naciones, si la Biblia no fuera inspirada. Hay esa garantía, porque el Espíritu Santo la está respaldando hasta el día de hoy. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer con ese libro? ¿Va a leerlo más? ¿Vas a meditar más? ¿Vamos a estudiar más esta maravillosa revelación? Claro, hay que estudiar también teología. Teología bíblica, teología histórica, teología sistemática. Teología ética y moral, hay que estudiar muchas cosas si Dios te llama a ello, ¿no? Para poder ser instrumentos eficientes en este mundo, que no nos ha llamado Dios sino a proclamar su eterno mensaje, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Entonces, queridos hermanos, pues cada 7 años nosotros tenemos un cambio biológico, psicológico, espiritual, moral, físico. Según el Salmo 90, el límite son 70 años, son 10 etapas de 7 años. Y si en los más robustos llegan a 80, con todo su fortaleza es molestia, porque pronto pasan y volamos. Te vas a ir de esta tierra un día, hermano. No sabemos. Lo mejor es aprovechar, vivir. Ocupémonos del Señor con más fortaleza. A los más jóvenes les digo, les repito lo que dice Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Yo veo muchos jóvenes, la mayoría son jóvenes, jóvenes y señoritas. Qué bendición que estén meditando, que estén estudiando, que estén creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor. Y no soltarnos de ahí. Porque todo está fallando en el mundo. Pero lo único que no falla ni fallará jamás es la palabra de Dios. Está demostrado. Aproximadamente, si contamos la época de Moisés hasta hoy, más o menos tenemos un lapso de 4,000 años ya, donde la palabra de Dios sigue ondeando, izando su verdad, sus maravillosas revelaciones de Dios, y no hay manera de destruir la Biblia. No hay. Ya les dije, 98.33% el texto actual de la Biblia es puro. Lo que falta del porcentaje que falta para el 100% son las llamadas variantes, pero eso no tiene ningún problema. O sea, tenemos un libro inspirado, una revelación inspirada, garantizada por Dios, de que no nos va a fallar. Claro. En el mundo vamos a tener aflicciones, aquí dijo Cristo, pero confíen, yo he vencido al mundo. Que vamos a morir biológicamente un día, también va a suceder. Pero nos aguarda la comunión con Él en el estado intermedio, volveremos a esta tierra y heredaremos un cielo nuevo y una tierra nueva donde morará la justicia. Eso es extraordinario. Esta tierra va a ser renovada, no aniquilada. Y la Biblia se encarga de decir que el tabernáculo de Dios con los hombres vendrá a esta tierra que es Cristo. Y donde está Cristo está el cielo. Cristo va a venir a este mundo de nuevo, a esta tierra. Una tierra renovada, transformada. Quizás pasará por una hecatombe de fuego. Pero de esta tierra maltrecha, Dios hará un mundo nuevo para nosotros. Eso nos lo garantiza la palabra de Dios. Si no fuera inspirada, entonces la Biblia carecería de credibilidad. Pero no, hay una garantía. Usted puede confiar en sus profecías, sus enseñanzas. Voy a terminar mostrándoles la opinión de Cristo, nuestro Salvador, acerca del Antiguo Testamento, el cual mediante seis sellos, convalida la divina inspiración del Antiguo Testamento. Y ya vimos lo del Nuevo también, ¿no? Toda la Escritura. Entonces, el primer sello es escrito está. Escrito está. Fue esta fórmula que el Señor le citó a Satanás cuando fue tentado 3 veces. Escrito está, y lo dijo muchas veces también en otros episodios de su vida terrenal. Segundo sello, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Con esto sabe a qué se estaba refiriendo Jesús? ¿Sabe a qué? Que todo el Pentateuco, todo el Antiguo Testamento, todas las escrituras hebreas, era no un invento religioso del hombre, sino era la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios. Tercer sello que Jesús puso sobre el Antiguo Testamento a manera de reconocimiento de su inspiración. La escritura no puede ser quebrantada. Juan 10:34. Cuarto, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. ¿Ok? La convalidación de la profecía, que no podía fallar en su cumplimiento. Quinto, escudriñen las escrituras. Eso dijo Jesús, ¿no? Porque a ustedes les parece que en ellas encontrarán la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Era Dios hecho hombre. Escudriñen las escrituras. Y seis, ¿no habéis leído? Esta pregunta Jesús la dirigió unas 5 veces a 5 personas diferentes, dando a entender que en ella encontraríamos toda la verdad y la correcta interpretación de esta vida y de la venidera. Ah, bueno, entonces, no nos afemos, no nos perdamos, no abandonemos este camino. Hay garantía, nunca va a fallar. Por más de que el mundo se ponga patas arriba, el Salmo 46 decía a David que aunque los montes se trasladaran al corazón del mar, con todo y eso, él seguía confiando en el Señor. Job dijo, aunque él me mate, en él voy a esperar. Bueno, queridos hermanos, hemos servido un postre muy delicioso, bíblico y teológico, que espero que edifique su vida. La hermana Francesca Messina ha levantado la mano. Queremos escucharle. Adelante, hermano.
Buenas noches, hermano. ¿Me escucha?
Sí, adelante. Le oigo, le escuchamos.
Hermano, ¿usted pudiera explicar de manera más específica respecto a lo que es cómo es el proceso de la inspiración en el hombre? Porque he escuchado por ahí algunas cosas que hablan de que el Espíritu Santo prácticamente tomaba posesión de aquellos hombres que escribieron la escritura y no pasaba una función de lo que es la inteligencia del hombre. Entonces eso no lo encontré muy acorde a lo que es el carácter de Dios y de su Espíritu Santo. Entonces, no sé si usted podría explicar un poco cómo se lleva a cabo eso.
Muy buena pregunta, hermana Francisca.
Francesca.
¿Dónde estás, Francesca?
En Chile.
Chile, muy bien. Ok. Bueno, los autores sagrados no fueron tomados mecánicamente por el Espíritu Santo. Tampoco el Espíritu de Dios hizo las veces de como un jefe que dicta una carta a una secretaria. El Espíritu de Dios venía a ellos, utilizaba su personalidad, su carácter, sus capacidades intelectuales, todo su ser, el ser humano, pero como la inspiración se aplica especialmente al hecho de cuando ellos escribían. ¿Sí? Ahí venía el Espíritu Santo. A los discursos de Isaías, de Jeremías, todo lo que ellos decían era inspiración en esos momentos también. Isaías y los profetas a veces quedaban anonadados por la presencia de Dios en ellos, pero ahí había inspiración. Pero cuando ellos escriben las profecías y las experiencias que tuvieron con Dios y cómo Dios les mandaba a decir lo que ellos debían decir, Dios les decía, esto es lo que hay que decir, y ningún profeta daba visión de su propio corazón. Ellos siempre hablaban lo que escuchaban de Dios. O sea, eso ya era una envueltos en un halo sobrenatural que no podemos explicar a plenitud, pero la Biblia dice que tanto su actuación personal en Israel, en Palestina, en el mundo mediterráneo, cuando venía el Espíritu de Dios sobre ellos, hablaban al pueblo inspirados en Dios por el Espíritu, pero también la inspiración operó de una forma más especial, puedo decir, cuando ellos escribieron y dejaron sus profecías escritas. Ahí hubo un mecanismo, digamos, muy normal, donde Dios toma la vida de ellos, pero produce en la mente de ellos una infalibilidad para que escribieran lo que Dios quería que resultara y no hubiera errores. Entonces, más adelante en otra clase vamos a estudiar una clase que usted puede consultar en el cronograma de temas y fechas. Hay errores en la Biblia y vamos a hablar de los supuestos errores que algunos han creído descubrir, como en temas de ética y moralidad, en temas de historia, en temas de geografía, en temas también de la construcción racional de algunos pasajes citados en el Nuevo en relación al Antiguo, y muchos han creído descubrir que la Biblia es una mentira. Falso. Esa es una falacia que hoy está superada. Si la Biblia no fuera lo que dice ser, ya hubiera desaparecido en el mundo. Bueno, hermana Francesca, espero haber respondido en algo su pregunta, ¿ve? Pero también se dio lo que vamos a ver el próximo lunes, Dios mediante, es que la extensión de la inspiración una inspiración orgánica, plenaria y verbal. Entonces, eso lo vamos a explicar en la próxima clase. Pero no tampoco era algo mecánico, no. Era usando Dios la personalidad natural de ellos y eso ocurre a manera de milagro. Bueno, hay dos personas, perdone que si no les vi. Bueno, tienen la palabra, si quieren. El hermano Charles Howard. Dice, hermano Mario, por favor enviar por este medio donde puedo conseguir su libro acá en Colombia. Bueno, comuníquese conmigo y yo se lo envío, hermano. Quedan solo 5, entonces el resto pues, debemos pedirlos a Costa Rica. Bueno, no sé si había otra pregunta de alguien.
Hermano perdona. Mario, soy Aldo. Oh,
hermano Aldo, sí señor, adelante.
Sí, una pregunta, ¿uno en esta época puede recibir la inspiración de Dios?
No, así como los apóstoles y profetas, no. Recibimos es iluminación, ya le manifestaba, comprensión, mayor inteligencia, y Dios abre nuestro entendimiento por medio del Espíritu Santo, que se utiliza técnicamente en teología, la palabra iluminación. Hay más luz en nuestro corazón y mente por un entendimiento gradual, racional, de lo que dice la Biblia, ¿sí? Pero no inspiración al estilo de Isaías, Moisés, Jeremías, no.
¿Los apóstoles de la iglesia primitiva recibieron inspiración?
Claro, ellos sí, apóstoles y profetas, hasta Juan.
¿Los profetas de hoy en día no reciben inspiración?
No, así como el Antiguo Testamento, no. Los profetas de hoy, muchos son falsos y mentirosos. No, a veces cuando adivinan la vida de la gente, están mintiendo.
Okay.
No es inspiración del el Espíritu Santo.
La inspiración ya fue de la época antigua, ya no hay
terminó,
eso.
Terminó, ya terminó.
Okay.
Por eso la Biblia dice dos veces o tres. Ejemplo, en Apocalipsis 22 dice, si alguno quita o añade a la profecía de este libro, va a participar de las plagas de la ira de Dios. En Deuteronomio capítulo 4, Dios también mandó a no añadirle ni quitarle a la palabra de Dios. Por eso, los que digan hoy que recibieron un mensaje de Dios, que escucharon la voz de Dios, no es verdad.
Entonces, cuando se acabó de escribir el libro de la Biblia, se acabó la inspiración.
Sí.
Amén.
Y la revelación también.
Ok. Gracias.
¿Okay? Entonces, tenemos que poner los ojos es en el texto escrito.
Sí, amén.
Estudiar la palabra.
Gracias, hermano.
Bueno, con mucho gusto. Hermanos queridos, me perdonan si de pronto alguien iba a preguntar y no logramos conectarnos porque no supe que otra persona había levantado la mano, pero se nos acabó el tiempo. Y reciban toda mi gratitud por permitirme estar con ustedes. Es para mí un privilegio del Señor que me concede compartir con todos ustedes, gente tan querida y amable que el Señor ha rescatado de un mundo falaz y un mundo mentiroso. Usted y yo estábamos antes en las tinieblas, ahora estamos en el reino de la luz, pero ¿cómo crecemos en esa luz? Estudiando la revelación de Dios, que es infalible, es autoritativa, es inspirada, es necesaria, es clara y es suficiente. Abóquese al estudio más profundo de la teología y la palabra del Señor. Que Dios les bendiga el resto de noche. Y bueno, su servidor y amigo en el Señor. Gracias y paz para todos ustedes, queridos hermanos. Dios les bendiga ricamente. Hasta
amén,
próximo.
Hermano. Bendiciones.
Gracias, hermano. Bendiciones.
Gracias.